Yo dije que íbamos a hablar con una persona de radio. Uh-huh. Queremos mucho a la gente de radio, somos gente de radio, defendemos la radio. Y bueno, y a los emprendedores de radio que han peleado mucho, muy difícil aquí tener una radio y mantenerla. Y facturar, y bueno, toda una cosa que uno se imagina. El querido Perro Verde argentino, le llamo yo, porque bueno, con uno de los más grandes, con Jesús Quintero, hizo un PH, hizo un máster en España dirigiéndole una radio. Tiene Millennium desde el 98 y han cumplido 25 años, creo que hace unos días. Santiago, querido, como Leo Dan, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás, Cholo? Qué lindo escucharte.
Bueno, muy bien, Santiago. ¿Cómo va el cumpleaños?
Gracias. Cumpleaños feliz, como decía la canción. Bueno, pasando estos 25 años, ¿viste? A veces sorprendido decís cómo empezó este sueño y jamás quizás pensás que vas a seguir o vas a llegar a 25 años, ¿no? Es cuarto de siglo en una Argentina difícil, como decías. Difícil, o cualquier, creo que en cualquier lugar, llevar una pyme con tanta gente es complicado, tengo que agregar. Hay momentos de estos 25 muy difíciles y otros que, bueno, sale el amor por la radio, sale la ganas de seguir adelante y la verdad que en un año raro, como decís, se fue quien fue mi maestro, Jesús Quintero, que me tocó fuerte, éramos amigos, fue quien me formó. Y bueno, hace 25 años se encendió un 2 de enero, a las 12 del mediodía, Milenio, y aquí estamos haciendo radio, es lo que más me gusta hacer y creo que es lo único que voy a hacer.
Pero hay gente que llega al extremo que dice, si no hago tal cosa, bueno, en el caso de Tarragó, de Antonio, ¿y por qué escribís? Si no escribo, me muero. Sí. Digo, sin llegar a ese extremo, es un poco eso, no tener una vocación tan fuerte.
Sí, como te decía antes, a veces me pregunto, ¿qué haría? ¿Qué haría Santiago?
Claro, ¿qué harías?
Y yo, poco me invitaron a charlar en una facultad y yo decía, no sé hacer otra cosa.
Claro,
la verdad que
claro.
Empecé muy, muy chico, a los 17 años en Radio El Mundo.
¿Vos empezaste con Horizonte?
Yo empecé con Horizonte.
Claro, una radio, recordemos, una radio, se estilaba las radios de música muy bien armadas cuando la música no se compraba ni se bajaba tan rápidamente.
No, había que escuchar la radio
y buscarla.
Y conseguir los discos.
Claro.
Me parece, dentro de no estaba Spotify.
Éramos piratas del contrabando de arte, de cultura.
Sí, sí, sí. Ladrones de... ¿Cómo consiguió este disco este tipo?
Claro.
¿No? ¿Cómo el Cholo consiguió ese disco?
Había que marcarlo un par de veces arriba con un texto para que no te lo graben.
Todas técnicas ponen un poquito, ¿no? Sí, cosa que yo a veces me río, como te decía antes, vas a dar charlas y entonces le contás a los chicos que no había Google, que no había teléfonos, celulares, que había que ir a buscar el disco, a muchos no teníamos ni grabador, vamos a hacer así, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, bueno, había que conseguir el disco original, no te digo cuando la competencia tenía el testimonio y vos no lo tenías.
Sí,
o querías escuchar, yo era muy chiquito, ¿no? Pero alguien te presentaba un long play, y decía, mira qué viejo soy.
Sí.
Y te ponía un tema por día. Entonces, yo este tipo lo tengo que... mañana vamos a escuchar el tema 2. Y pasamos el tema 3, y cuando pasamos al lado B, había pasado una semana y media, y vos querías escucharlo. Pero bueno, era el juego...
Che, Santi, ¿sabes lo que se extraña mucho, aunque ahora se puede volver a eso? El olor a abrir un LP y sacarlo.
Sí.
Era único.
Abrir... Sí, y se venía bien cerrado con Dylan y juditos, ¿no? Sí, me pasa con los CD, ¿no? Ahora nosotros mudamos antes de la pandemia al último edificio, también lindo. Y claro, y uno dice, debe haber 10.000, no sé cuántos CD, más o menos. Es decir, yo no tiro, hay gente que me dice, pero ¿no vas a tirar todo eso que ahora está en un servidor?
No.
No puedo tirar estas cajas.
Para los que tiramos vinilo estamos llorando todavía.
Ah, sí, sí, eso sí. Bueno, yo tengo un hermano que está loco que tiene como 10.000, ¿no? Bueno. Que usted lo conoce. Pero, sí. Y tiene toda una parte de la casa, encuentra los discos, ¿no? Digo, pero tal está acá, ¿no?
Bueno, sabés de memoria todo, que nadie toque nada de lugares, como los libros, porque te perdiste.
Exactamente. Lo buscas con la mente, con el dibujo de la tapa, con el
claro.
Arte. Eso que no se ha perdido. O sea,
sí, Santiago, ¿cómo le contás a la gente que no conoció? ¿Cómo era ese hombre que conocimos en una penumbra con apenas un cenital, o no me acuerdo qué lucecita tenía, entrevistando a alguien, tomándose tiempo, fumando y con un perro apolillando al pie de la mesa? ¿Cómo le contás quién era Jesús Quintero?
Jesús Quintero era un grande, la verdad, un grande. Siempre digo, todo, nada estaba sin preparar, ¿no? Se preparaban muchísimo las entrevistas. Él entraba en ese trance con su perro verde, que era un perro blanco, era un
labrador, ¿no?
Que era blanco, sí, que se lo había regalado el rey Juan Carlos. Y una vez por casualidad, un iluminador de televisión española se equivoca y le tira encima un reflector verde. Y Calma, como se llamaba esta perra, ni se movía. Se quedaba ahí, lo miraba a Jesús, y de ahí nace el perro verde. Pero el perro verde tiene otro significado que,
claro,
en Andalucía, este es más raro que un perro verde.
Claro, un distinto.
Es un distinto. Bueno, a él lo encantaba eso, le encantaba lo distinto, le encantaba buscarme personas raras por la calle, ¿no? Entonces, uno llegaba a cuando hacíamos radio televisión y le decía, che, Jesús, acabo de escuchar, venían en por la calle y vi un pastor protestante, ¿no? Siempre cuento esto. Y me dice, ¿y qué tenía de raro? No, le digo, el tipo se subía a una caja roja y leía el Evangelio de memoria, ¿no? Recitaba y se paraba. Por momentos se paraba, hablaba en inglés, y por momentos se paraba y hablaba en castellano.
Uh-huh.
Y bueno, y el tipo lo llevaba al estudio y hacía un programa espectacular,
claro.
Intimista. Le encantaban los silencios, como decís.
¿Qué ruidos tenían esos silencios?
Bueno, pasaban un montón de cosas. Lo puedo decir, ¿qué hago en los silencios? Y él se reía, ¿no? ¿Qué significaron los silencios? Y él era. Primero tenía un truco que era mirar mucho a la persona que estaba entrevistando, para que la persona siga hablando sola. Aparte de pensar la repregunta, ver cómo iba a girar, él se divertía mucho, decía, cuando yo me quedo en silencio, el otro me quiere decir el doble de lo que le pregunté, ¿no?
Claro.
Y un poder de escucha que siempre me sorprendió fue a contarte que, por ejemplo, en los programas de televisión y también de radio, él decía, bueno, en el equipo de producción, primero antes de entrar al estudio, en Sevilla, en su emisora, y en el programa, en el estudio del silencio de producción de televisión, había una biblioteca, ¿no? Una biblioteca con los grandes clásicos. Y bueno, estábamos ahí los jóvenes guionistas, algunos famosos hoy escritores, decía, bestias, usen los libros, y no traten de inventar cosas. Pero yo quiero las 50 preguntas claves, ¿no? Para el cholo. Que en esa época había que buscar quién era el cholo, dónde vivía.
Sí, sí, tenías que venir un poco leído,
Sí, sí, había que leer mucho, pero aparte había que saber quién era el cholo. Entonces
claro,
quería las 50 preguntas del cholo, que vos decís, ¿y el cholo quién es? No, mira, el cholo es un gran conductor que está en Radio Nacional. Bueno, había que ir a hablar con un vecino, por eso siempre yo no había Google, nada, había que traer las preguntas claves. Y él después se divertía contra la producción, porque era contra. Voy a ver cuántas preguntas usos, ¿no? Claro. Y se iba desnudando, sentaba el cholo ahí adelante y si es que, se empieza a divertir, se divertía.
Es que la repregunta y el silencio hace la entrevista.
En eso tenía
un timing impresionante.
Un seductor, alguien que se divertía mucho, alguien que le gustaba mucho la música, que te encontraba enseguida, te hacía sentir bien al entrevistado, ¿no? Además discutió con alguien, más se reía, pero en un momento siempre tenía un gesto como, esta entrevista tiene que girar, ¿no? Ahora nos hemos llevado muy bien, le he dicho al cholo, qué bueno que eres.
Pero...
Es que el que más sabe de folclore y se preguntaba por los Beatles, se sacaba totalmente, ¿no? Entonces, creo que lo que tenía era un nivel de concentración que a su vez hacía que todo el equipo estemos, como decís, a media luz, porque es verdad que se transmitía a media luz. En el control no se podía hacer ningún tipo de ruido, ¿no? La concentración era total y si había que tener velas encendidas, cuando íbamos a algunos estudios en España y nos pasó a venir a Argentina, o sea, no, esto está prohibido, Jesús decía, yo voy a transmitir con velas, ¿no? Y, o sea, que él creaba su clima, y su clima no era solo el clima radiofónico, sino era el clima de encuentro, ¿no? De encuentro con la otra persona y un poder realmente de sacar lo mejor, de buscar. Así que fue una experiencia muy rica y que marcó, aparte, con un gusto con la música. Había que sorprenderlo, ¿no? Siempre, ¿no? Tenía dos gestos como, esto está bien, ponía la mano de una manera, o me miraba y decía, esto a mí de fondo no me sirve, ¿no? Como él decía, las músicas, él decía que el programador musical se llamaba ambientador musical, ¿no?
Claro.
Y su ambiente tenía que ser perfecto para él, ¿no? Claro. O romper totalmente. Y bueno, de él me quedó mucho amor, la verdad que el paso por España fue, tenés que leer, tenés que, y aparte uno lo sentía, ¿no? Tenés que leer a los grandes poetas, tenés que, bueno, te formaba.
Santi, qué buena deben ser tus charlas sobre radio, porque para los nuevos y no tan nuevos, acabas de ir contando esto y salen una manera que es la única, creo, aggiornada de hacer radio, ¿no? Creo que cambian algunos detalles de cómo se llaman las cosas, pero es básicamente lo mismo. Te felicito por los 25, volvemos a hablar a los 50.
Sí, bueno, ¿vos crees que sí? Bueno,
pero por favor, te felicito y te aprecio mucho, Santi, querido.
Yo también, querido. Bueno. Los saludos a toda la mesa y a todos los oyentes de esta gran radio.
Bueno, Santiago, ponle Sica, el propietario, director, hacedor de Millennium, una FM desde el año 1998. Acaba de cumplir 25 años.